Nuestra hermana Ana Carrillo es portadora de unos saludos de Monterrey, Nuevo León, donde está el Cerro de la Silla. Y reciban saludos, o recibamos saludos del hermano Luis Barros, especialmente. Hermano Luis Barros es el predicador, ahí donde la hermana Ana y su familia se reunían. Bien, continuamos con el estudio, la grandeza y gloria de la iglesia. Quiero seguir enfatizando esto porque hay mucho material que aprender para valorar y apreciar más la iglesia. Ya vimos en el primer punto acerca del origen y cómo es que la iglesia viene de naturaleza divina, puesto que fue planeada por Dios y es edificada por Dios, de acuerdo al modelo, de acuerdo a como Dios quiso la iglesia. Por eso es muy importante que nosotros hagamos conciencia de lo que es la iglesia, porque he aquí la diferencia. La diferencia es que la iglesia de Cristo es como Dios la quiso. Las demás iglesias no son como Dios las quiso. No son como Dios las quiso. Las demás iglesias tienen fundadores o tienen fundador humano. La iglesia de Cristo es divina. Su fundador es divino. Cristo es divino. Y la relación de la iglesia con Cristo puede ayudarnos a entender mejor todavía el hecho de que nosotros apreciemos el hecho de identificarnos con la iglesia del Señor. Después de asegurarnos de que estemos sobre edificando en la iglesia de Cristo, debemos de conocer también la relación de Cristo y la iglesia. No es posible ser de Cristo sin ser de la iglesia. Hay mucha gente que dice: yo soy de Cristo, con la iglesia no quiero nada. O yo soy de Cristo, pero no soy de la iglesia. Mucha gente que dice esto y vive engañados, pensando que pueden ser de Cristo sin ser de la iglesia. Nosotros vamos a ver la relación de nosotros con Cristo, como iglesia. Si no hay relación tan íntima, tan apegada, entonces a lo mejor pudiéramos ser cristianos sin ser miembros de la iglesia. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. La Escritura nos enseña que Cristo es salvador de la iglesia. Cristo es su cabeza. Cabeza y salvador de la iglesia. Estos tres puntos significa de la iglesia. Vamos a leer, por favor, algunos versículos. Efesios 5, 25 al 27. No sé si hay alguna pregunta o comentario de lo que hemos estado viendo. Alguna duda que haya surgido en el transcurso de los días que no nos vimos. Usted puede levantar su mano, puede hacer el comentario si gusta. Es muy importante que nosotros estemos bien convencidos de lo que estamos estudiando, para que realmente haya un efecto bíblico en nuestras vidas, un efecto escritural en nuestras vidas, un efecto no de influencia humana, sino de influencia divina, que realmente haya ese efecto en nuestras vidas. ¿Cómo dice del 25 al 27, por favor? Capítulo 5, del 25 al 27, ¿cómo dice?
Dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
¿Se fija? Estos tres versículos nos enseñan una relación muy fuerte, unos lazos muy fuertes de Cristo y la iglesia. Y no se refiere a cualquier iglesia, sino que aquí claramente dice la iglesia gloriosa. Gloriosa. Una iglesia gloriosa es de acuerdo a la voluntad de Dios. Una iglesia gloriosa en el mundo puede ser cualquier iglesia, pero una iglesia gloriosa de acuerdo a la voluntad de Dios solamente es la iglesia que Dios quiere. Había un hermano en Juárez, déjenme le ilustro esto antes de explicar estos versículos. Había un hermano en Juárez que traía ideas innovadoras. Llegó de una ciudad donde nadie sabía nada de él. Llega aquí, ya lo conocían que era hermano de Cristo porque ahí se había convertido, pero se había desaparecido por algunos años porque se había cambiado de ciudad. Y por algunos años no se sabía nada de él, pero llega este hermano muy, muy iluminado, ¿verdad? Muy animoso, así al estilo de Andrés, más o menos. Pero este hermano traía una falsa doctrina. Y este hermano llega diciendo: hermanos, ¿a poco no nos gustaría ser la iglesia gloriosa del Señor? Y todos los hermanos: sí, hermanos, sí, sí, ahí está, hermanos. Por eso debemos de dejar lo que nos han enseñado los otros hermanos. Vamos a ver ahora las cosas que no hemos visto. ¿Y como cuáles, hermanos? ¿Como cuáles, hermanos? Decía yo. O sea, pues nosotros podemos tener el poder de los apóstoles. Ah, caray. ¿Y qué poder es ese, hermano? Porque pues sí tenemos poder. Todo cristiano tiene poder, ¿sabía usted? Sí. Tenemos el poder del evangelio, hermanos. Tenemos el poder del evangelio. Todo cristiano tiene poder. Pero los carismáticos quieren ubicar el poder en cosas sobrenaturales. Mientras que el cristiano bíblico, el cristiano escritural, ubica su poder en las palabras del apóstol Pablo, que dice: no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación. Eso es lo que necesitamos para salvación. Nunca en la Biblia los milagros como sanidad, sacar demonios, hablar en lenguas, nunca fueron esos milagros para salvación. Fueron hechos, y fueron hechos por Cristo, y fueron hechos por los apóstoles, y fueron hechos por muchos hermanos en el primer siglo, pero no eran para salvación. Nunca dijo Cristo: tienen que hacer milagros para ser salvos. Pero sí nos dice: el evangelio es poder de Dios para salvación. Y entonces le digo: hermano, ¿y cuál es ese poder? Dice: no, pues mira, hacer milagros, hacer sanidades. No, yo me andaba, hacía oración y se levantaban enfermos. Le digo: ¿y dónde andabas, hermano? Pues ¿en cuál iglesia andabas? Decía yo. ¿En cuál iglesia andabas? No, hermano, si quiere le doy la dirección y el teléfono para que hable y le diga los milagros que hice allá. Dije: hermano, andas un poquito desorientado. Yo no estaba muy experimentado todavía en las cosas de Dios. Era un pollito prácticamente. Tenía poco de convertido. Pero pude notar algo que este hermano traía y que decía que era diferente a todo lo que los otros hermanos tenían. Cuando le digo, le hago hincapié yo: bueno, ¿y para ti qué es una iglesia gloriosa? No, miren, una iglesia gloriosa es que todas las hermanitas se vistan igual y que todos los hermanos se vistan igual. Este hermano era un hermano que creía que la mujer debía de cubrirse si no estaba en pecado. La mujer debía de cubrirse si no estaba en pecado. Entonces él ya esperaba ver a todas las hermanitas cubiertas y a todos los hermanos con traje y corbata. Hay hermanos que están fuera de la Biblia que dicen que es pecado si usted no usa corbata, si no usa traje. Es cierto que se puede usar, pero si no se usa no es pecado. No sé si me explico. Hay hermanos que creen que es pecado si usted se para enfrente sin corbata, sin saco. Mucho cuidado. Y lo ponen así como si fuera algo muy piadoso, pero es solamente mentalidad humana. Y entonces él veía esa iglesia gloriosa. ¿Perdón?
Los apóstoles andaban hasta sin zapatos, ya no quieren hacer para
atrás. Él usaba esa ilustración. Bueno, pero él lo ubica en el hecho de que nosotros no vivimos en el tiempo de los apóstoles, que no usamos túnicas, y por ese lado se quiere ir para tratar de convencer a la gente. Es cierto que debemos de vestir ordenadamente, decorosamente, tratar de vivir limpio, lógicamente, si nos alistamos para ir a un baile. No, que usted va al baile, no, ¿verdad? Si nos alistamos para ir a una fiesta, ¿verdad? Que llegamos bien hermosos, bien bañaditos, pues continuar para servir al Señor, es correcto. Pero no es pecado si no se viene con saco y corbata, pero bueno. Y entonces él, la iglesia gloriosa que veía él, aparte de la idea que traía de que podíamos hacer milagros sobrenaturales, podíamos hacer cosas sobrenaturales, era que todos se vieran así bien bonitos. Ya no me faltaba decir que todas las hermanas vengan de azulito o de blanco, así, que se vean colores así celestiales, y que vengan unas con unos velos acá y que empiecen a danzar aquí. Hombre, daba medio estrampado el hermano, pero bueno, él, para él, esa era la iglesia gloriosa. Para él, esa era la iglesia gloriosa. La iglesia gloriosa que menciona aquí las Sagradas Escrituras, dice el versículo 25, maridos, amen a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La iglesia gloriosa es por la cual murió Cristo. Se entregó a sí mismo por ella. El mandamiento es fuerte para los que somos esposos. Debemos de amar a nuestras mujeres y de entregarnos a nuestras mujeres y de estar dispuestos a dar la vida por nuestra mujer como Cristo lo hizo por la iglesia. Entonces aquí encontramos que Cristo se entregó por la iglesia. ¿En qué forma se entregó? ¿Me puede explicar? ¿En qué forma se entregó Cristo por la iglesia?
Dio la vida.
Dio la vida por ella. Dio su vida por ella. Dice el versículo 26. Para santificarla, este es el propósito por el cual Él se entregó por la iglesia. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Cuál agua? ¿En cuál agua es purificada la iglesia? ¿En el agua bendita o cuál?
En el agua del bautismo.
En el agua del bautismo. Todo miembro de la iglesia pasa por las aguas del bautismo. En el agua del bautismo es purificada la iglesia. Cuando se obedece la palabra de Dios, se obedece el plan de salvación de Dios, y entonces la iglesia es purificada, es santificada. Cuando nosotros venimos a Cristo cumpliendo el plan de salvación, inmediatamente Dios nos limpia completamente, nos santifica, borra nuestros pecados, quita nuestras manchas. Y luego dice también en el versículo 26, en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia gloriosa que Jesucristo está en su mente cuando está entregándose por ella, cuando están haciendo el plan Él, el Padre y el Espíritu Santo, la iglesia gloriosa es una iglesia sin mancha y sin arruga. Por eso la iglesia debe de conservarse limpia, la iglesia debe de conservarse sin pecado. Si algún miembro de la iglesia está practicando pecado y alguien lo sabe, debe de ir a advertir a ese hermano, tienes que apartarte del pecado, porque si no lo haces, voy a tener que decirlo a otros hermanos para que vengan a hablar contigo. Y si no te compones, va a llegar el momento en que toda la iglesia lo va a saber. ¿Por qué? Porque mancha la iglesia. La iglesia se mancha cuando se soporta un pecado de alguien, hermanos. Por eso hay disciplina en la iglesia, por eso hay excomuniones en la iglesia. Porque hay hermanos que no quieren sujetarse al patrón bíblico y tienen que ser exhortados, amonestados, y si no se componen llega un momento en que son excomulgados. ¿Sabe usted esto? A veces se tienen que llegar a esos fines. Dice, porque Él quiere que presentarse a una iglesia sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. Y dice que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia gloriosa de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la iglesia gloriosa de Jesucristo? No es la iglesia que se ve bonita. No es la iglesia que tiene que la mujer anda ataviada de un solo color y no el hombre también de otro color. O que está todo muy arregladito. No, una iglesia gloriosa delante del Señor es una iglesia santa y sin mancha. ¿Cómo estaba la iglesia de Corintio cuando estaba aquel hombre fornicando con la mujer de su papá? ¿Cómo estaba la iglesia de Corinto? Manchada. ¿Qué dice Pablo? Deberían de haber hecho ya algo. Toda la iglesia está toda la iglesia manchada. Hagan algo ya. Y entonces la iglesia, obedeciendo la palabra de Pablo, se juntan. ¿Y qué hacen con el hombre aquel? Lo excomulgan. Lo cortan de comunión. Y ahora la iglesia está limpia. Limpia. Y el pecador seguía asistiendo a la iglesia. pero ya no participaba. ¿Se fijan? La excomunión es no participar en las cosas sagradas, que dirigir la cena del Señor, que dirigir los cantos, que dirigir la oración, que quedar voz y voto, como si fuera un hermano que tuviera voz y voto. Cuando un hermano está excomulgado, es un hermano que no se considera un hermano fiel. Pero tampoco se le puede decir que se vaya, que no lo queremos ver, porque eso no es bíblico. Dice la palabra de Dios que debemos de amonestarlo como hermano. No sabemos en qué momento él va a recapacitar y se va a arrepentir. Y si se arrepiente, nosotros debemos de perdonarle. Cuando el hombre este que estaba fornicando en Corinto se arrepintió de su pecado, los de Corinto ya no querían recibirlo. Entonces ahora los de Corinto estaban cometiendo un pecado diferente. Ya no estaban cometiendo el pecado de soportar a un fornicario, sino que ahora estaban cometiendo el pecado de no perdonar al arrepentido. Entonces el fornicario, a Pablo les vuelve a escribir y les dice, tienen que perdonarlo, porque el hermano ya estaba arrepentido. O sea que los corintios iban de un extremo a otro muy fácilmente, ¿verdad? De no hacer nada, ahora sí iban a hacer algo que no era correcto. Entonces dice en 2 Tesalonicenses, por favor, 2 Tesalonicenses 3, 14 y 15. Evelyn. Tres, 14 y 15, por favor. ¿Cómo dice ahí? Segunda Tesalonicenses 3, 14 y 15.
Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarle y no os juntéis con él para que se avergüence. No lo tengas por enemigo, sino amonestarle como hermano.
Uh-huh. O sea, llega un momento que se excomulga a un hermano, no se le está dando participación, pero se le permite oír la palabra de Dios. Si él quiere estar presente, no se le debe decir no debes estar presente. Se le permite escuchar la palabra de Dios, que reciba la amonestación, dice Pablo. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que a lo mejor se arrepiente. Extraña. Por eso es muy importante la comunión entre los hermanos. Porque cuando hay una excomunión, lo primero que va a extrañar el excomulgado es la comunión que tenía con los hermanos. Pero si no hay comunión con los hermanos, ¿qué va a extrañar? Nada. Pero cuando se extraña la comunión, entonces este hombre recibe, siente más pesado el castigo. Siente más pesada la excomunión, porque extraña la comunión con los hermanos. Y entonces medita y dice, pues, ¿qué estoy haciendo afuera? Mejor me meto otra vez, hermanos. Perdónenme. ¿Qué hizo el hijo pródigo? En el hogar donde vivía el hijo pródigo, era un hogar perfecto, hermanos. En el aspecto de que estaba la enseñanza correcta, estaban los principios correctos. Pero ese hijo pródigo había huido de aquella ciudad donde había algarabía, donde había alegría, donde había mundanalidad, y él quiere ir a probar aquello, y le dice al padre, dame la parte que me toca de la herencia, y se va a ese lugar. Y estando allá gasta todo lo que tenía, ¿verdad? Mientras tenía la herencia y estaba gastando la herencia, estaba rodeado de mucha gente que estaba con él. Pero ya cuando se le acabó el dinero, se vio solo completamente. Y entonces tenía hambre y empezó a buscar trabajo. Y le dieron trabajo apacentando cerdos. Y era un judío. Y los judíos tenían a los cerdos por inmundos. Pues hasta ahí se fue el hijo. Pero no fue lo más bajo que cayó. Sino que lo más bajo que cayó es que no solamente estaba cuidando animales inmundos para los judíos, sino que también deseaba comer lo que se comían los animales inmundos. Y cuando hizo el intento de agarrar algo para comérselo, le dijo el dueño, eso es para los animales, no es para ti. Y entonces fue cuando recapacitó, dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Allá en la casa de mi padre, dice, el más chico de los jornaleros está mejor que yo. Y se arrepiente. Dice, ya sé lo que haré, voy con mi padre, le voy a decir que me me perdone, que he pecado contra Él, contra el cielo, que me haga como el más último de sus jornaleros. Y regresó. ¿Por qué? Porque extrañaba aquello que tenía. ¿Sí me explico? Muchas veces las delicias del pecado nos hacen olvidarnos de lo mejor que tenemos. Pero llega un momento en que las delicias del pecado se acaban. El pecado nos da delicias momentáneas. Nos da alegrías momentáneas. El pecado no es una alegría permanente, hermanos. Por ejemplo, el que va a tomar. ¿Cómo anda mientras está tomando? Ay, bien happy, ¿verdad? Y arriba México, hijo. Y luego, cuando viene la madrugada o la mañanita, ¿cómo amanece? ¿Dónde está la alegría? ¿Verdad? El hombre que pone sus ojos en una mujer que no es su mujer y que llega a meterse con esa mujer, ¿cómo está metiéndose con la mujer? Bien contento. Pero luego, que empieza a tener problemas en su casa, o que se da cuenta, a lo mejor aquella mujer era casada y se da cuenta el esposo o la familia de la mujer y dice, ¿cómo te metiste con ese hombre casado? O que queda embarazada. El hombre tiene la facilidad de complicarse la vida porque quiere. Uno no debe de complicarse la vida. Por eso es importante el temor a Dios. Pero al hombre le gusta complicarse la vida. Por naturaleza quiere complicarse la vida. Como si no tuviera a Dios, como si no tuviera la guía, el consejo de Dios. Y Cristo murió por la iglesia, se entregó a sí misma por ella. Se entregó a sí mismo por ella, y el propósito es que la iglesia esté pura y sin mancha. Esa es la iglesia gloriosa de Dios. Efesios 5:23, por favor, ahí atrásito, mire lo que dice. Efesios 5:23. Alguien que no haya leído, por favor.
Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su salvador.
¿Verdad? En el tiempo en que Pablo está escribiendo la carta a los hermanos de Éfeso, ellos no tenían problema con entender que el marido era cabeza de la mujer. Y entonces, como no tiene problema de entender eso, lo pone como una ilustración. Así Cristo es cabeza de la iglesia. Y es algo que nos da una idea de la relación tan íntima que hay con Cristo y con la iglesia. Aparte de que dio su vida por ella, Él es cabeza de ella. ¿Qué entendemos nosotros cuando se dice, este hombre es la cabeza de la organización? ¿Qué entendemos por ello? O esta mujer es la cabeza de la organización. ¿Qué entendemos por ello?
Están al frente de todo.
Que están al frente, que son los meros meros, son los responsables. El marido es responsable de su esposa. Delante de Dios, cuando estemos delante de Dios, Dios le va a decir al esposo, ok, te puse una familia en tus manos, te di mujer, te di hijos, ¿para dónde los llevaste? ¿Para dónde los encaminaste? ¿Qué hiciste con esas joyas preciosas que puse en tus manos? Claro que los hijos, si pecaron, van a dar cuenta por sí mismos, y la esposa, si pecó, va a dar cuenta por sí mismo, pero si el esposo no cumplió con su responsabilidad de ser cabeza, Dios le va a pedir cuenta por ello. Y así Cristo dice, es cabeza de la iglesia. Y así como la esposa debe de estar sujeta al esposo, así también la iglesia está sujeta a Cristo. En todo. Una relación muy íntima. Sujeta a Cristo. Dice ahí un poquito atrás, en Efesios 1.22, por favor. Efesios 1.22. ¿Cómo dice?
Todas las cosas, por cabeza, sobre todas las cosas, la iglesia.
Lo dio sobre, y luego el versículo que sigue dice, el que sigue dice que la iglesia es el cuerpo. Ahora, la mujer tiene una responsabilidad delante de Dios. No lo voy a decir por alguien en particular. Ojalá hubiera más gente para que no se quisiera hacer algo como muy particular. Si su esposo no es convertido, yo sé que aquí hay hermanos o hermanas que viven esta experiencia, si no en carne propia, en alguien que está muy cercano a ellos. Si su esposo, amada hermana, si su esposo no es convertido, su responsabilidad es ayudar a entender a su esposo que cuando esté delante de Dios, Dios le va a reclamar: ¿qué hiciste con la autoridad que te di? ¿Qué hiciste con la responsabilidad que puse bajo de ti? Y quizás eso pueda ser un punto vulnerable para que el esposo, viendo que su esposa es fiel a Dios, y si tiene hijos y que esos hijos siguen a Dios, y quizás este sea un punto vulnerable para que él diga: pues, ¿qué pasa conmigo? Si realmente amo a mi esposa y amo a mis hijos, ¿dónde debo estar? ¿Con Dios o con el diablo? ¿Sí me explico? O sea, muchas veces la mujer se olvida. Muchas veces la mujer, porque está sujeta al esposo, no quiere decirle la verdad. Pero eso no es a lo que se refiere la escritura. Cuando la mujer está sujeta al esposo, no quita de que la mujer enseñe la verdad. Con mansedumbre. Sin quererse poner arriba del esposo, lógicamente. Pero debe de enseñarle, debe de estarle diciendo qué estás haciendo con tu responsabilidad. Dios te ha puesto como director, como cabeza de la iglesia. ¿Qué estás haciendo con ello? Si amamos a esas personas que andan fuera de la iglesia, si las amamos realmente, nosotros debemos de buscar a todo lugar, a como dé lugar, hacerles ver en el error en el que se encuentran, para que si ellos quieren seguir así, no sea porque nadie les dijo nada. Muy importante. Debemos de tener cuidado, pues, en apreciar que la autoridad es de Cristo y que así como es cabeza de la iglesia, así mismo nos está representando delante de Dios en el cielo. Hebreos 10:1, por favor. Hebreos 10:1. ¿Cómo dice ahí, por favor? Mire, vamos a leer primero a versículo 19, mejor. 10:19, por favor. Hasta el 25.
Plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo, a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca.
Cristo, siendo cabeza de la iglesia, es representante de la iglesia para con el Padre Celestial. Y aquí nos dice claramente que Él, gracias a Él, nosotros pasamos del lugar santo al lugar santísimo. ¿Sabía usted que en el templo había dos lugares principales? ¿Ha estudiado o ha leído algo del templo del Antiguo Testamento que era dedicado a Dios? Tenía dos partes principales. Una de las partes se llamaba el lugar santo, era donde entraban todos los sacerdotes. Pero había otro lugar separado por unas cortinas preciosas que se llamaba el lugar santísimo, y ahí nada más entraba el sumo sacerdote. Okay. Cuando Cristo murió, hermanos, cuando Él dio su último suspiro, se rasgó el velo del templo. Usted lea, por favor, cuando murió Cristo. En Mateo 27, por ejemplo. Vea todo lo que aconteció, que se abrieron sepulturas, muertos fueron recibidos en sus casas, tembló el lugar, se rasgó el velo del templo, y uno de los soldados que estaba ahí dijo, realmente este hombre era justo, era un hombre justo. Cuando se rasga el velo del templo, ese es un símbolo, se rasgó literalmente, pero simboliza que ya no iba a haber esas cortinas que separaban lo santo de lo santísimo. Y eso es lo que está hablando aquí. Cristo, por Cristo, nosotros tenemos acceso no al lugar santo, sino hasta adentro, al lugar santísimo. Gracias a que Él se ofreció por causa de nosotros, y Él está hablando por nosotros en la presencia de su Padre Celestial. Y dice, enseñan a sus hermanos, motívense con estas cosas, anímense al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino alentándose cuanto más veas que aquel día se acerca. Cuando faltan hermanos en las reuniones, se están perdiendo de estas cosas. Pero a la vez nosotros tenemos la responsabilidad de animarlos a que estén aquí con nosotros, porque necesitan estas cosas. Muchas veces hermanos que no tienen la madurez suficiente y que a veces son influenciados por otros hermanos que también andan mal, creen que vienen aquí para ayudar a la persona que está dando el estudio o que está en la predicación, etc. Y en una ocasión escuché a un hermano que tenía esta mentalidad. Le dice al predicador: hermano, no estuvo en la clase de ayer. Digo, sí, hermano, pues no pude acompañarlos, no pude apoyarlos. Usted lo necesita, hermano. Usted lo necesita. Nosotros tenemos el deber de animarlo al amor y a las buenas obras, pero usted lo necesita. Es por usted, hermano. No es porque usted haga falta en la iglesia, sino más bien es porque usted necesita lo que la iglesia está recibiendo. Que de hecho nos necesitamos todos. Tanto el que enseña como el que aprende se necesitan. Pero realmente el mayor valor aquí, hermanos, es lo que estamos aprendiendo para ser más fuertes en las cosas de Dios. Eso es lo que tiene más valor. Eso es lo que tiene más valor, lo que estamos aprendiendo para ser más fuertes en las cosas de Dios, porque esto es acercarnos más a Dios. Y eso es lo que hizo Jesucristo al romper el velo, hermanos. Acercó a toda la gente más a Dios. Ahora todos aquellos que venían y obedecían el Evangelio entraban sin tocar baranda hasta la presencia de Dios. Cuando nosotros nos convertimos, estamos en la presencia de Dios, de tal manera que nosotros no necesitamos un sacerdote para decirle que ore por nosotros, sino que nosotros oramos y podemos estar platicando directamente con Dios. ¿Usted siente eso cuando está haciendo oración? ¿Realmente tiene esa sensación de que está platicando con el Padre? ¿O piensa que el Padre está muy lejos y que no lo va a escuchar? Cristo murió para que nosotros tuviéramos esa relación cercana con Dios. Por eso Cristo es la cabeza, Cristo es el dueño de la iglesia, pero Cristo también es el que está representándonos a todos nosotros allá arriba. No sé si hay algún comentario o pregunta. Es cierto que hay muchas iglesias que hacen tanto énfasis en que no importa si tenemos que regalar algo para que venga la gente, si tenemos que ofrecer dinero, ofrecer cosas para que venga la gente, porque esas iglesias lo único que están buscando es que haya miembros, que haya más gente. Pero en la iglesia de Cristo no es así, hermanos. Lo que nos anima es la verdad. Y si alguien quiere conocer la verdad, aquí está, bienvenido. Y cuando estamos aquí nosotros aprendiendo, nos animamos unos a otros porque sabemos que es acerca de las cosas de Dios. Y cuando nos enfrentamos ante una falsa doctrina en el mundo o ante un falso concepto que tienen algunos de nuestros amigos o compañeros, nosotros podemos estar conscientes de que están equivocados y quizá podemos tener la respuesta para poder ayudarles también. Pero ¿cómo lo hacemos si no estamos congregándonos? ¿Cómo aprendemos esto si no estamos congregándonos? ¿Cómo nos hacemos más fuertes para ayudar a otras personas si no estamos reuniéndonos? Si nos importa un poco la reunión, ¿para qué vamos a estar preocupándonos por otras personas? ¿Para qué vamos a estar mortificando nuestra vida? ¿Qué tal si Cristo hubiera dicho eso? ¿Para qué me mortifico? Nosotros no tendríamos salvación. Pero como tenemos salvación, somos partícipes con Cristo del propósito por el cual Cristo vino, dio su vida por la iglesia, se hizo dueño de la iglesia y está representándonos ante Dios. Nos preocupamos. Y nos da mucha tristeza ver que la gente se pierde fácilmente en la corriente de esta vida. Y si los tenemos al alcance, les hablamos, les invitamos, les decimos. Pero eso debe de ser el sentir de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Y más todavía cuando son hermanos en Cristo. Estimularnos al amor y a las buenas obras. No se deje de reunir, hermano. Usted necesita la reunión. Usted necesita aprender más de Dios. Usted necesita estar fuerte para enfrentar al enemigo allá afuera. No deje de congregarse. No deje de escuchar la palabra de Dios. No deje de edificarse. Hermana Ana.
De lo que había comentado antes, solo que me tardé un poco en encontrar el versículo. En 1 Corintios 7:13 dice: y si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Y luego en el 16 viene: ¿acaso ustedes, esposos, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? Y ustedes, esposos, no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes. Y bueno, eso en la donde yo me reunía, se bautizó un hermano que era esposo de una hermana, ¿verdad? Pero ya tenía como 42 años casados y el Señor nunca
no quería
hasta 42 años después. Y él decía que el ejemplo de su esposa al fin, dice, a lo mejor tarde, no sé, pero me hizo saber
recapacitar
que le dio a su esposa.
Pero que si no hubiera sido constante la esposa, ¿verdad? Muchas veces queremos que nuestros seres queridos vengan a Dios, pero nuestro ejemplo les está diciendo que no lo hagan. Y muchas veces le decimos a nuestros seres queridos que vengan a Cristo, y nuestro ejemplo los trae. Dice, mira, el hermano viene y nos dice que nos acerquemos a la iglesia nuevamente, que hagamos arreglos con Dios. Y ellos están ahí todo el tiempo. Dios les bendiga y gracias por su fina atención. El tiempo se terminó. Y vamos a hacer una oración.